Muy bien, son las 11:33 de la mañana. Un tema que acá en el Valle está empezando a preocupar, que es el desplazamiento que están sufriendo las peras y manzanas de Río Negro en favor de las peras y manzanas de Chile. Susana Merlo, nuestra querida amiga, compañera y experta en temas del agro. Buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo les va? ¿Qué dicen?
Bueno, aquí en Nacional Neuquén, escuchándote, porque bueno, hay dos temitas que queríamos preguntarte. Uno, que seguramente te debe haber preguntado todo el mundo esta mañana en Buenos Aires, que es el tema de las retenciones de la soja. Y el otro, muy particular de acá del Valle, es que han salido estadísticas donde demuestran que Chile está desplazando a la fruta de Río Negro y Neuquén como su principal mercado en Brasil. Así que, bueno, te escuchamos si es que tenés alguna opinión formada, que suponemos que sí.
Bueno, nada que no hayamos hablado previamente. Es decir, lo que ha ocurrido con las retenciones de la soja era previsible. Es más, creo que lo hablamos cuando se tomó en diciembre la medida original de recorte de las retenciones a casi todos los productos, señora. Y se anunció la baja paulatina de las de la soja, 5 puntos por año. En ese momento yo sostenía que si efectivamente era muy consistente la medida, el gobierno debiera haberla acompañado con un proyecto de ley para darle justamente previsibilidad y consistencia. Sí. Al no hacerlo, está a tiro de decreto, con lo cual es voluntarismo. Creo que causa daño, no por la falta del ingreso, sino porque sigue manteniendo un nivel de duda y la previsibilidad del gobierno respecto a las medidas. O sea, me parece que es mucho más negativo el impacto respecto a los inversores que al propio sector agroindustrial.
Claro. Bueno, te escucho.
Eso por un lado. Respecto al tema de la fruta, también es previsible y también lo hemos hablado porque seguimos con un peso muy sobrevaluado, con un dólar no competitivo, y esto hace que las producciones argentinas, al margen de que si son antiguas o modernas, de las calidades y todos los elementos que uno pueda tener en cuenta o considerar al hacer una exportación, está el tema que termina no resultando competitivo con un dólar que está a 15 pesos. Y eso, bueno, va a haber que lidiar con eso. El gobierno tendrá que definir en algún momento si quiere que se exporte, o van a tener que bajar mucho los costos internos, lo cual no se prevé en el corto plazo, porque requiere de bastante obra muchas de las cosas, o va a tener que mejorar la situación del dólar de alguna forma.
Para algunos economistas, entre eso nuestro conocido Marcelo Bragañolo, esto tiene que ver con que el gobierno se encuentra con un escenario muy distinto al que se imaginó cuando asumieron. Primero, la alta tasa de inflación, el tema de los costos internos, eso ha hecho que hoy en día, si modifica la paridad del dólar, va a tener fuerte impacto en la economía local, en los precios locales, y eso va a afectar también una cuestión política, ¿no?, al consumo. Con lo cual no puede dar un dólar de mayor precio en este momento.
Bueno, no estoy de acuerdo con eso para nada. Sí. Digo, no fue una sorpresa lo que encontró el nuevo gobierno, porque los que venimos observando y analizando sabíamos perfectamente cómo estaba la situación. Sí. Si suponemos que los funcionarios de este gobierno vivían acá, estaban acá y eran oposición, hasta el 10 de diciembre por lo menos el año pasado, supongo que habrán estado mirando estas cosas. Digo, si un periodista cualquiera está al tanto de todo esto, mucho más un dirigente que pretendía ser gobierno. No lo podía tomar por sorpresa la situación, era previsible. Ahora bien, estoy consciente de que la sábana corta, cuando uno tira de un lado, destapa otro. Claro. Ahora, ¿era necesario darle el 32% de aumento a los combustibles en enero, febrero, marzo, cuando se sabe que eso tiene efecto cascada sobre los precios internos? Sí. ¿O eso debía postergarse y esa transferencia de recursos a las petroleras hacerla un poco más atrasada y dejar que los sectores productivos genuinos recuperaran un poco de aire o no tuvieran tanto costo?
Sí, ese es el otro costado donde se imaginaban inversiones que no están llegando. Vos estás nombrando una actividad clave para Neuquén y su zona de influencia, ¿no? Que es el petróleo.
Pero hubo,
no solo no han llegado inversiones, sino que hoy se está paralizando lo que había.
Es que esto de que imaginamos en materia de gobierno es poco serio.
Sí.
No hay que imaginar, hay que estudiar. Y hay que prever escenarios. Es decir, suponer que las inversiones petroleras iban a venir por una medida de esa naturaleza, con la historia de poco seriedad y mantenimiento de los contratos de la Argentina, era absolutamente infantil en todo caso. Y como explicó uno de los analistas energéticos más grandes que tiene este país, resulta que se transfirieron más de 5 mil millones de dólares a petroleras, encareciendo los productos de todo el mundo y haciéndole perder competitividad a todos los productos que tienen flete, cuando la contención de la mano de obra petrolera, que era el único sector vulnerable que había que tener en cuenta, podía costar como máximo 1.500 millones de dólares por un año y medio. Y quedaban 4.500 o 5.000 para asignar a otros. Ahí hubo una presión muy grande de lobbies, hubo presión muy grande de sindicatos, pero un gobierno se supone que tiene que actuar con equilibrio racional en favor del bien común y no según la mayor o menor presión de un lobby X. Determinado.
¿Y ante este escenario vos visualizás alguna salida?
Yo creo que la salida la va a ir marcando la realidad. No queda más remedio. Es decir, tenemos en este momento, para colmo, la contra de que si entran más dólares se abarata más el dólar, lo cual sigue jugando en contra de las exportaciones. Claro. Ahora, si no podemos exportar, no podemos producir. Es decir, acá tiene que haber una definición y los gobernadores tienen que ponerse los pantalones largos de una buena vez,
claro,
para acordar con el gobierno qué tipo de política quieren y no mandar al seguir mandando al borde del abismo a las empresas de sus provincias, claro, desde un productor agropecuario hasta cualquier pyme o empresa mediana.
Claro.
Digo, si yo no voy a exportar fruta, ¿por qué tengo que producir fruta? Mejor no pierdo el dinero de la inversión siquiera. Entonces, acoto la producción a lo que el mercado interno me va a demandar y nada más.
Bueno, es un tema que álgido y que además se nos va a ir mucho tiempo. Sabemos que estás muy ocupada en Buenos Aires, pero sin duda, lo que pasa es que también chocás en el caso de la fruticultura con temas culturales. Hay mucha gente que no le rinde esta producción, que tendría que haber reconvertido, que tendría que haber modernizado sus estructuras de producción y de venta, y eso no se está haciendo. Y
bueno, pero
para
eso no se define.
Se necesita plata también.
Si no se define,
sí,
el gobierno de la región tiene definido que quiere la fruticultura y que quiere una fruticultura pujante para competir en el mundo. O quiere una fruticultura de mantenimiento para el mercado interno y nada más. ¿Tienen en claro en la zona lo que quieren?
Mira, si te tengo que ser sincero, yo como periodista no lo visualizo. No sé si
bueno, el resto lo entonces, y bueno, pero entonces empecemos por casa, porque el productor va a hacer lo que pueda o lo que sabe. Hay cosas que hay que inducirlas, porque de repente el costo social es mucho mayor que el costo de inducción. Entonces yo quiero una reconversión de la fruticultura, bueno, tengo que hacer un fomento, tengo que alentar vías impositivas, permisos y demás. ¿Por qué? Y porque me va a salir más barato aplicarle los recursos a eso que tener que sostener después a los fruticultores y encima mal, claro, fundiéndose. Pero hay una definición previa, es como hacer una casa. Cualquiera de las señoras que nos está escuchando ahora sabe que vos tomás previsiones en una casa. Y si vas a ampliar un cuartito más, vos haces mínimamente un plano. Y decís, acá va acá la puerta, acá tengo una ventana, porque acá tengo que poner la cama. Y vos vas comprando las cosas, aunque sea de a poco, si no tenés muchos recursos, pero ya sabés dónde las vas a ir ubicando. No haces una cosa anárquica que pones cada día un ladrillo donde se te da la gana.
Bueno, muy gráfico lo tuyo, Susana Merlo. volvemos a encontrarlo en cualquier momento. Un beso grande. Hasta luego.
Un beso, gracias chao. A ustedes. Chao, chao.
Susana Merlo, periodista, ingeniera agrónoma, especialista en temas del agro, que nos cuenta cuál es la realidad desde su punto de vista, obviamente, claro, ¿no?